Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30 de la mañana en Radio Martí. Les habla Alfredo Jacomino. A continuación, un boletín informativo. Activistas de derechos humanos y familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 dijeron a Radio Martí desde Cuba que en las cárceles persisten los abusos contra estos prisioneros políticos. Tomás Cardoso recogió la denuncia.
Dos condenados por su participación en las protestas populares del 11 de julio sufren el hostigamiento y acoso en los centros penitenciarios por ser opositores políticos, denuncian sus familiares. Se trata del pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, que cumple 7 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11 de julio del 2021 en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, condenado por los presuntos delitos de desacato, desórdenes públicos y atentado, quien fue trasladado desde la prisión de máxima seguridad de Boniato y ahora se encuentra en la prisión de mínima La Caoa, en las afueras de Palma Soriano. No obstante, lo siguen maltratando y también le están negando los beneficios de la mínima, denunció su esposa al Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Informa Juan Carlos González Leiva.
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien pertenece al movimiento apostólico, en esta prisión tiene que realizar duras labores agrícolas de sol a sol por un mísero salario. Es un trabajo esclavo. Se mantienen los sentimientos de odio y de venganza, de acuerdo a la conversación que sostuvo su esposa, Maridy Lenis Caraballo, con el Consejo de Relatores.
Mientras que este miércoles, en llamada telefónica desde la prisión Combinado del Este, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez alertó que sigue el acoso de las autoridades penitenciarias en su contra, señaló su madre, Marta Domínguez. El comunicador cumple 15 años de condena por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena Artemisa, procesado por los delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato.
Bueno, con Jorge, lo que está pasando es que la comida en el penal todavía está peor, una reducción a un 50%, que eso de un pájaro lo llena. Jorge, que es diabético, no le están dando la dieta, lo que le pertenece a un enfermo, como él. Le están dando la comida fuera de horario, lo están matando de hambre. Eso es abusivo lo que tienen dentro de la prisión. Ya esto es demasiado ya lo que está pasando. Y aparte de eso, la salud de Jorge cada día está perdiendo más la vista dentro de ese lugar. No lo han llevado con oftalmólogo ni a medirle la vista. Y aunque reclame, reclame, ellos no le hacen caso. Los medicamentos tienes que llevárselo de la calle, porque ahí no hay nada. Jorge no tiene ni pirilla para medirse el azúcar. Yo le llevé un aparato de la calle cuyo aparato se rompió.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Al presentar su libro La Isla Oculta, el autor cubano Abraham Jiménez Enoa habló con nuestra colega Exilda Arjona sobre la situación en la isla tras los eventos del 11 de julio de 2021.
El nuevo despertar de la sociedad civil cubana significó mucho para todos los cubanos, para la mayoría de los cubanos. ¿Cree Abraham Jiménez Enoa que vuelva un 27N o un levantamiento popular del 11J?
De momento creo que no. Creo que al final lo que sucedió fue que esa sociedad civil que nació a partir de la llegada de Internet, que pujó por los cambios en Cuba, hoy ha tenido que salir al exilio y los que no han podido salir al exilio están en cárceles de máxima seguridad. Hoy no hay una oposición, un activismo, e incluso hasta una prensa independiente como había hace 2-3 años, que uno sentía que Cuba había cambiado en ese sentido. O sea, evidentemente el régimen se percató de que mi generación a la que pertenezco quería cambiar las cosas y barrió con todo eso. Y el saldo de todas esas protestas, de todo ese despertar, como tú dices, es que hoy todos estamos fuera de Cuba y los que no estamos fuera están detrás del barrote. Y creo que no hay ahora mismo una base o nada que haga pensar que se vuelvan a producir, ya no estallidos, que es más difícil, sino pequeños movimientos, ¿no? que empiecen a pujar de nuevo por los cambios en Cuba.
En las 296 páginas del libro, el autor brinda una radiografía de Cuba con una variedad de temas que abarcan la exclusión, el totalitarismo, las historias de asentamientos, de superación personal del cubano de a pie y las vicisitudes cotidianas. Y por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos impondrá restricciones de visado para cargos talibanes por la represión de mujeres en Afganistán, en respuesta a los edictos que impiden que las mujeres afganas vayan a la universidad o trabajen en organizaciones no gubernamentales. A través de estas decisiones, los talibanes han vuelto a demostrar su indiferencia por el bienestar del pueblo afgano, dijo en un comunicado el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Desde la llegada al poder de los fundamentalistas hace un año y medio, las mujeres han experimentado cómo sus derechos se reducían en Afganistán, con restricciones como la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos. Y hasta aquí este boletín informativo de Radio Martí. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Hacer más intensa la experiencia visual y auditiva de la realidad virtual, agregando a ella sensaciones capaces de engañar el sentido del tacto, es una meta largamente perseguida. Ya se han alcanzado algunos logros, pero los dispositivos ópticos actuales son voluminosos y están repletos de cables, lo que dificulta emular a las situaciones de la vida real en las que el tacto nos transmite sensaciones que no podríamos obtener con ningún otro sentido. Recientemente, unos investigadores han desarrollado un avanzado sistema de interfaz óptica inalámbrica con una estructura blanda y un grosor muy reducido que capta información sensorial sobre el usuario para ofrecerle una experiencia táctil lo bastante vívida. El nuevo sistema, denominado WeTac, se limita por ahora a las manos. No resulta aparatoso de llevar, sino que parece más a tener colocadas tiritas en las palmas de las manos. WeTac tiene aplicaciones potenciales en videojuegos, entrenamiento deportivo o para desarrollar otras habilidades, ciertas actividades sociales y control de robots mediante telepresencia. La telepresencia es como la realidad virtual, excepto por el hecho de que, en vez de situar al usuario en un entorno ficticio, lo sitúa en uno real, con un robot androide representándole en ese entorno real, en vez de darle un avatar sin existencia física real. Todo lo que hace el usuario lo hace el robot, y todo lo que éste percibe lo percibe también el usuario. WeTac es obra del equipo de Jun Xin de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong en China. Los guantes ópticos existentes se basan principalmente en voluminosas bombas y conductos de aire alimentados y controlados a través de un montón de tubitos y cables que dificultan gravemente la experiencia inmersiva de los usuarios de realidad virtual y realidad aumentada, superposición de realidad virtual sobre el mundo real. WeTac supera estas deficiencias con un sistema electrotáctil inalámbrico, blando, ultra fino e integrado en la piel. El sistema consta de dos partes, una unidad de control blanda y miniaturizada y un parche en la palma de la mano con electrodos de hidrogel como interfaz óptica. La estimulación electrotáctil es un buen método para proporcionar un tacto virtual eficaz a los usuarios. Sin embargo, como cada persona tiene una sensibilidad diferente, la misma intensidad de retroalimentación puede percibirse de forma distinta en las manos de distintos usuarios. Por lo tanto, es necesario personalizar los parámetros de retroalimentación. Los parches WeTac se llevan en las manos para proporcionar patrones de retroalimentación espacio-temporales programables con 32 píxeles de estimulación electrotáctil en la palma en vez de solo en las yemas de los dedos. La distancia media de centro a centro entre los electrodos es de unos 13 milímetros, lo que proporciona una amplia cobertura en toda la mano.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes quién fue el inventor del mando a distancia? O como lo conocemos, el control remoto de nuestro televisor y otros dispositivos. Escucha, Robert Adler nació en Viena, Austria, el 4 de diciembre de 1913. Y tras conseguir un doctorado en física de la Universidad de Viena, Adler emigró a Estados Unidos en 1941, año en el que comenzó a trabajar para Zenit. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 al 44, Adler se especializó en el avance de equipos de comunicación militar y ayudó después a desarrollar los amplificadores de señales de alta frecuencia que utilizan los radioastrónomos y la Fuerza Aérea de Estados Unidos para la detección de misiles de largo alcance. Robert Adler murió en Idaho, Estados Unidos, a los 93 años de edad debido a un paro cardíaco. Adler se basó en otra idea que también propuso en el año 1955 y que hacía uso de células fotográficas y que también inició la utilización de ultrasonidos para hacer que el mando a distancia fuese más eficiente en 1956. De su conocimiento surgió en el 56 un mando a distancia muy distinto al de hoy en día. Aunque su trabajo fue reconocido toda su vida, recibió un Emmy en 1997 junto a Pauley, el considerado co-inventor. Él se encontraba dentro de los científicos de la compañía Zenit que recibió el encargo de encontrar una nueva forma para que los telespectadores pudieran cambiar de canal sin levantarse y sin cables. Inicialmente recibió el nombre de Space Command, mando espacial, y al contrario de los mandos que se comercializan ahora, no necesitaba pilas. Al apretar un botón, unos martillos diminutos golpeaban unos tubos de aluminio, dando lugar a una serie de sonidos extraños que activaban una especie de recibidor en el televisor, cuya consecuencia última era que ésta se apagase, cambiase de canal o modificase su volumen. En su momento supuso toda una revolución, pero no estaba al alcance de todos los bolsillos. De hecho, supuso un coste añadido de un 33% a los televisores. Dijo que no sentía remordimiento alguno por haber permitido el auge de una generación de vagos, entre comillas. Afirmó que veía razonable controlar la televisión desde un sillón. ¿Cómo ayuda el hablar dos idiomas al desarrollo neuronal? Hablar dos idiomas no es lo único que distingue a las personas bilingües de los monolingües, ya que sus cerebros también funcionan de manera diferente. Las investigaciones han demostrado, por ejemplo, que a los niños que hablan dos idiomas les resulta más fácil resolver problemas que involucren señales engañosas. Un estudio publicado en Psychological Science, la revista, revela que el conocimiento de un segundo idioma, incluso uno aprendido en la adolescencia, influye incluso a la hora de leer en su lengua materna. Los resultados sugieren que después de aprender una segunda lengua, la gente ya nunca capta las palabras de la misma manera. Eva Van Asche, psicóloga bilingüe de la Universidad de Gante en Bélgica, y sus colegas reclutaron a 45 holandeses de habla nativa, estudiantes de esta universidad que habían aprendido inglés a la edad de 14 o 15 años. Los investigadores pidieron a los participantes que leyeran una colección de frases neerlandesas, algunas de las cuales incluían cognados, palabras que son similares y con significados equivalentes en ambos idiomas, como por ejemplo sport, deporte, que significa lo mismo en neerlandés y también en inglés. También leyeron frases que contenían palabras no cognadas, solo en neerlandés. Van Asche y sus colegas registraron los movimientos oculares de los participantes mientras leían y hallaron que, en promedio, los sujetos pasaron 8 milisegundos menos mirando las palabras cognadas que las palabras de control, lo que sugiere que el cerebro procesa las palabras duales de la lengua más rápidamente que las palabras que solo se encuentran en su idioma nativo. La implicación más importante de este estudio es que incluso cuando una persona está leyendo en su idioma nativo, hay una influencia de conocimientos de la segunda lengua no dominante. Así señala Van Asche, la investigadora principal en este proyecto. Ser bilingüe cambia una de las habilidades más automáticas de los individuos. Esta investigadora también planea estudiar si las personas que son bilingües procesan a su vez la información auditiva del lenguaje de manera diferente, Quedan muchas preguntas, según esta investigadora. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades de la ciencia. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis. One Union never knew. Followed him up to the gates of Graceland. And I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam.
Got a prayer in Memphis. A Muriel plays piano every Friday at the Hollywood. And they brought me down to see her. And they asked me if I would do a little number. And I sang with all my might. Tell me, are you a Christian child? And I say, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Radio Martí te invita a suscribirte a nuestros resúmenes de noticias. Para registrarte a ese servicio que te ofrecemos a través de nuestra página web, tenemos en Café Digital a Carlos Ojeda, creador de contenido de nuestras redes sociales.
Gracias, Carolina. Hoy vamos a explicar brevemente cómo podemos suscribirnos a nuestros boletines de noticias en la página, en nuestra página web. Es muy simple, solamente debe entrar a radiotelevisionmartí.com. Cuando esté en la portada, bajar toda la página hasta el final y ahí en la columna de servicios va a encontrar la palabra boletines. De un clic, al entrar a boletines, va a aparecer entonces la página de suscripciones donde hay tres opciones. Específicamente a todo el que está en Cuba, le recomendamos que la opción que debe tomar es resumen de noticias. ¿Por qué? Porque no aparece la fotografía. Sabemos que con la mala conexión que hay en Cuba, las fotos toman mucho tiempo o gastan mucho para poder bajarse. Esto simple y llanamente es la noticia que puede leer perfectamente. Puede tener la opción de bajar la foto, pero eso es una opción aparte. Radio Televisión Martí, clip en boletines y escoger resumen de noticias. Luego tendrá que colocar su email, el email a donde quiere que llegue el resumen de noticias o nuestras noticias, y después hay una verificación que es simplemente una suma o una resta para determinar que sí es una persona, que no es una máquina. Los boletines de noticias, los resumen llegan dos veces al día, alrededor de las 8 de la mañana y luego a las 3 de la tarde. Si por casualidad no le están llegando en nuestro resumen, puede comunicarse con nosotros a través de este programa. Podemos darle algunas soluciones para que las noticias puedan llegar. Por último, siempre recordar que tenemos también nuestro canal de Telegram, Radio Televisión Martí Oficial. Repito, Radio Televisión Martí Oficial. Ahí pueden seguirnos y recibirán igual todas nuestras noticias, y de igual manera no tienen que salir de Telegram, no tienen que viajar a nuestra página para poder leer la noticia. Simplemente dentro de Telegram ustedes podrán mantenerse informados con nuestras noticias.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Un pincel láser comienza una nueva forma de arte. Un nuevo pincel láser crea obras maestras artísticas que reflejan las pinturas y pinceles clásicos. No solo produce trazos de color similares a pinturas sobre metal, sino que también ofrece una forma de cambiar o borrar colores como un editor digital de imágenes. Un grupo de investigadores de la Universidad ITMO en San Petersburgo, Rusia, ha desarrollado un pincel láser capaz de crear obras de arte que imiten las características de pinturas y pinceles clásicos. Además de generar trazos de colores sobre metal de forma similar a las pinturas tradicionales, permite al mismo tiempo modificar o eliminar tonalidades como si se tratara de un programa informático de edición visual. Basado en investigaciones previas sobre el uso de láseres para crear color en titanio y acero inoxidable, el nuevo enfoque podría tener amplias aplicaciones en el diseño industrial. De acuerdo con sus creadores, la innovación también podría sentar las bases para una nueva forma de arte. Algunos desarrollos científicos y tecnológicos parecen estar creando una fusión de la ciencia con el arte, o por lo menos acercando un poco más a estos universos aparentemente tan disímiles, como sucedía siglos atrás. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Leonardo da Vinci en el Renacimiento italiano, que fue botánico, arquitecto, ingeniero, pintor y escritor, entre otras disciplinas creativas y científicas. En este caso, los investigadores rusos desarrollaron una forma de utilizar un láser para crear color localizado en un lienzo metálico, empleando una técnica que encienda el metal hasta el punto en que se evapora. El nuevo pincel láser requiere calentar la superficie de metal a temperaturas mucho más elevadas que las empleadas en enfoques desarrollados anteriormente. Los creadores de la técnica piensan que el pincel láser atraerá la atención de los artistas modernos y conducirá a la creación de un tipo de arte completamente nuevo. Al mismo tiempo, imaginan amplias aplicaciones en el diseño de todo tipo de productos, por ejemplo, para darle una nueva imagen a materiales nanoestructurados e híbridos, generando además atrayentes efectos ópticos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm, arroba gmail,
.com. Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10 y 30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I was a little too tall, could have used a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high. Way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy. Out in the back seat of my 60 Chevy. Working on mysteries without any clues. Working on our night moves. Trying to make some front page driving news. Working on our night moves. In the summertime. Some pie in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley, or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on our night moves. Trying to lose the awkward teenage blues. Working on a night moves. Mm-hmm. And it was summertime. Mm-hmm. Sweet summertime, summertime. The lightning, yeah. Waited on the thunder. I woke last night to the sound of thunder. How far off, I sat and wondered. Started humming a song from 1962. And it's funny how the night moves. When you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves. With autumn closing in.